Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Gracias al colectivo La Casa de la Orotava, al espacio liberado donde se graba este programa, a Baladre y a Zambra, hemos podido editar recientemente un nuevo libro, Antoñito, el dulcero anarquista. Es la biografía de un hombre sencillo y humilde, la del majorero Antonio Espinosa Rodríguez, que nacido en La Oliva en 1908 y tras estar 16 años cuidando sus cabras, un buen día decidió coger un barco para ir a Tenerife. Allí aprendió dos cosas que le marcarían su existencia. Una, la de aprender el oficio de confitero, y la segunda, la de ser anarquista. Desde principios del siglo XX hasta el infausto golpe de Estado militar de 1936, la clase obrera de la ciudad de Santa Cruz se articuló en torno a la ideología libertaria. Extraña ver cómo una ciudad que desde hace algunas décadas es mayoritariamente conservadora, tuvo en jaque a los poderes económicos y políticos durante más de 40 años. Las experiencias libertarias de aquellos hombres y mujeres todavía están por descubrir y sobre todo por difundir. El bueno de Antoñito se convirtió en un convencido militante y activista. Eso le acarreó numerosas detenciones, la más complicada la que tuvo a raíz del golpe de Estado. Salvó su cabeza de milagro, no como muchos de sus compañeros de fatigas y luchas que fueron fusilados. Le cayeron solo 20 años de cárcel, de los que cumpliría 7. De regreso en 1943 a su querida Fuerteventura, Antoñito retomó su antiguo oficio, convirtiéndose en el único dulcero que durante más de 20 años endulzaría la vida de una sociedad aquejada de penas y penurias. Pero Antoñito fue mucho más. Enamorado y defensor a ultranza de su cultura, se entregó a la tarea de rescatar el folclore majorero. Fue el único tocador de cáscaras de lapas de la isla, posiblemente el primer instrumento musical indígena. Enamorado también del deporte autóctono, fundó varios clubes de lucha canaria y sufragó de su bolsillo la primera ropa de brega oficial que hubo en esta isla. Se enfrentó en 1956 con las élites de la isla que decidieron, avergonzadas, cambiar el nombre de la capital de la isla, Puerto de Cabras, por el de Puerto de Rosario. Fue interlocutor y guía de los deportados del denominado contubernio de Múnich en 1962. Impartió cursos para enseñar a hacer sus dulces y guardaba en su memoria las coplas populares que había escuchado desde su infancia. Antoñito, como buen anarquista, no le daba ningún valor al dinero, pues consideraba que ese objeto era, como la propiedad, un robo. Son cientos las anécdotas que se cuentan de nuestro personaje, pero nos parece oportuno, dadas las fechas, recordar algunas de sus palabras que tuvo en alguna de las entrevistas que concedió antes de fallecer. En una de ellas dice: "Nunca he votado ni nunca votaré. Los problemas sociales no los arreglarán ni los partidos políticos ni el Estado". Y conviene también recordar lo manifestado por Buenaventura Durruti antes de las elecciones de 1936, cuando el Frente Popular tomó el poder. Ante aquella situación complicada, con decenas de miles de anarquistas en las cárceles, Durruti dijo: "El obrero que vote y después se quede tranquilamente en su casa será un contrarrevolucionario. Y el obrero que no vote y después se quede en su casa será otro contrarrevolucionario". Durruti y Antoñito se conocieron en 1932. "El domingo hay elecciones", me han comentado. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia, tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia.
Hoy en Nosotras las Personas vamos a compartir con Alicia Alonso la realidad de las cárceles en Chile. Buenas, Alicia.
Hola, buenas.
Hablar de Chile para ti ahora ya es como tu medio, tu realidad, pero hablar de las cárceles en Chile para nosotras es un desconocimiento total.
Sí, la verdad es que se tiene una imagen de Chile de un país miembro de la OCDE, con un cierto desarrollo dentro del entorno latinoamericano, y nunca te puedes imaginar que las cárceles, el nivel de hacinamiento y de precariedad sea tan, tan tremendo, ¿no? Entonces nos encontramos con que Chile es uno de los países de América Latina que mayor número de presos por habitante tiene, superando a Brasil. Curiosamente, Uruguay es otro de los que se llevan el premio, Brasil, Uruguay y Chile. Brasil y Chile son los dos países más desiguales de América del Sur. Entonces yo creo que tiene un poco también que ver con eso. Y no es que Chile es un país medianamente seguro comparado con los países del entorno, pero tiene una tasa de encarcelamiento muy, muy, muy grande.
Pero vamos a rebobinar, porque a lo mejor se cree la gente que es que a ti te parieron en Chile y que toda tu vida estás en Chile. No, tú llegas a Chile y en menos de un año entras en las cárceles. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, yo tengo una trayectoria de trabajar en cárceles en el Estado español, y entonces al llegar hace 2 años a Chile, mi objetivo era entrar en la cárcel, porque bueno, eso es está dentro ya de, y no puedes dejar de
el ADN, ¿no?
Sí, ya está ahí metido, y busqué distintas vías. La verdad es que Chile es un país difícil porque la dictadura, yo creo que la dictadura y el sistema económico neoliberal hacen que la sociedad sea muy desconfiada. Entonces, no es fácil entrar, llegar y entrar. Lo que pasa es que, bueno, también yo soy muy persistente y he intentado distintas vías de entrar en la cárcel. Empecé entrando en un proyecto en la cárcel de mujeres, en el CPF de Santiago, en San Joaquín.
¿CPF qué es?
Es el Centro Penitenciario Femenino. Hay dos cárceles de mujeres en Santiago, el CPF, que son para mujeres que cumplen condena, o sea, mujeres ya condenadas, y el de San Miguel, que son para preventivas. Que tristemente es conocido el CPF de San Miguel, porque hace 5 años hubo un incendio donde murieron 81 personas presas. Y ahora se hace, de hecho, el 5º aniversario. Entonces, a raíz del incendio, lo reconvirtieron en una cárcel de mujeres. El CPF originario estaba saturado, tenía 1000 y pico mujeres. Entonces, lo que hicieron fue dividir a las preventivas en San Miguel y quedaron las de cumplimiento en San Joaquín. Entonces, empecé entrando pues de la forma así más impensable, a colaborar en un proyecto de una huerta comunitaria. Hay una capilla en la cárcel, que ya luego cuento la importancia de la iglesia en las cárceles de mujeres, en concreto en Unesa. Y ahí entré a colaborar, y lo que quería era entrar, me daba lo mismo con quién, casi, sino entrar y estar en contacto con las mujeres, ver qué. Pues eso, charlar con ellas. Y esto me permitió pues entrar y estar con ellas, que es lo que hacía fundamentalmente, lo que hago cuando voy a la huerta. Más que trabajar, pues hemos creado un espacio liberado dentro de la cárcel, donde las mujeres pues están a gusto, en un entorno también agradable, entre plantas, y se puede hablar de un montón de cosas personales. Entonces, ahí empecé a entrar y a conocer pues cómo se va funcionando. Eso me permite entrar bastante.
Pero el paraguas era la organización religiosa.
Sí, sí, es la pastoral, no sé qué.
Penitenciaria o lo que sea.
Sí, pastoral penitenciaria de la Universidad Católica.
Vale.
Estoy con gente así jovencita y muy, muy cristiana y esas cosas. pero mi objetivo era entrar, conocer y empezar a sacar la realidad que de las mujeres en distintos escritos que iba compartiendo. Y luego seguía buscando, contacté con varias organizaciones para trabajar en las cárceles, hasta que di con una relativamente nueva que hace litigación estructural en América del Sur, que se llama Lea Sur, que estaba trabajando en varios penales de Santiago. Y ahí un poco el objetivo era incorporarme al trabajo que venían haciendo e intentar abrir un proyecto similar de asesoría jurídica gratuita, que es lo que hacemos en otras cárceles, en el CPC de Mujeres, en el Centro Penitenciario Femenino. Y hace como 2 meses ya hemos empezado a trabajar como Lea Sur en el CPF.
Pero con mentalidad aquí, Alicia, eres consciente que una no se puede imaginar de lo que estás hablando, ¿no? O sea, el edificio de la cárcel, ¿no? El centro penitenciario, ¿os deja en un lugar donde hacéis asesoría? ¿O cómo bueno, es eso?
Eso es un desastre. Yo que vengo acostumbrada a las cárceles europeas, todas las cárceles son cárceles, es pues basureros, pero allí las condiciones físicas, o sea, estructurales, son de desastre, es que se te cae el alma a los pies en las condiciones en las que están, de hacinamiento, de humedad. El olor, por ejemplo, el olor es algo muy característico de cuando entras en la cárcel. Y luego la violencia.
Mucha violencia.
Hay una violencia tremenda. Hay mucha violencia. Violencia estructural de la propia prisión, de los gendarmes, que son los pacos, los encargados de la custodia, que es un cuerpo militarizado.
Los pacos, parte, has dicho.
Los pacos.
¿A qué responde eso de los pacos?
Se les llama así a los policías de distintos tipos y también los gendarmes se les llama los pacos. Y por otro lado, no existe una ley de ejecución penitenciaria ni penal, entonces queda así como un poco en un limbo qué pasa con la ejecución de las penas de todas estas personas, ¿no?
O sea, no hay una reglamentación. No
hay un reglamento antiguo del año 89 con que Pinochet además reformó, porque en un comienzo era un servicio civil público, pero lo militarizaron, y es un reglamento de funcionamiento interno administrativo de cómo se regulan las cárceles, de las sanciones, pero no hay una ley que ampare todo eso. Entonces no hay una ley de ejecución penitenciaria, no hay jueces de vigilancia penitenciaria. Entonces es un reglamento administrativo, pero tampoco hay tribunales contenciosos administrativos en Chile. Entonces entras y ves un montón de vulneración a derechos fundamentales y al propio reglamento con muy pocas vías de defensa, mucha impunidad y luego una violencia, mucha corrupción, porque igualmente los gendarmes están súper mal pagados, en unas condiciones pésimas también, y también son parte del
y
sistema.
Hacen la tarea de dentro y la de fuera, o sea, hacen la defensa del inmueble y el mismo cuerpo es el que...
Exacto.
No es como aquí, digamos, que hay una diferencia.
Sí, es diferente. O sea, allí es gendarmería que se encarga de la custodia externa, de los que están armados, y la de dentro. Y luego hay ahora con todo esto de la reinserción, hay un mínimo grupo dentro del cuerpo de gendarmería de civiles que se encargan pues eso de la reinserción, psicólogos, asistentes sociales que les llaman allí todavía, y no existe la figura del educador. Entonces, las condiciones así son bastante duras de cumplimiento, y además no existen medidas de protección, porque esto hace que las cárceles sean pequeños reinos de taifas donde el alcaide, que es el director, pues es hace y deshace, y además no tiene por qué justificar sus decisiones administrativas, y muchas quedan al arbitrio. Entonces, hacer defensa jurídica ahí, yo cuando ya me he acostumbrado, pero al principio decía, qué mérito tiene esta gente, por los compañeros y las compañeras, porque es que no ves qué vías jurídicas de defensa hay de la gente.
¿Y tú cuando, por ejemplo, hacéis vosotras esta asesoría gratuita, entiendo, en el edificio este, ¿no?
Sí.
¿Cómo os dejan un sitio?
Hay un sitio...
Un habitáculo, lo que
sí,
sea.
Sí, hay como una pequeña habitación para atención de abogados. Pero eso de la intimidad, de la reserva del secreto profesional es ciencia ficción, porque ahí a veces hemos estado 4 abogadas o 5 en el mismo sitio, a veces en el pasillo, atendiendo a la gente. Entonces, es un poco así...
Sin ventanillas ni cristales.
No, nada. Todo ahí, además todos juntos. Entonces, si quieres recibir una denuncia de un preso que le ha pegado un gendarme, es imposible porque el gendarme está ahí al lado, o está el otro.
¿Y en ese espacio es donde hacéis el asesoramiento gratuito?
Sí.
¿A las internas, que sabiendo que estáis vosotras?
A las internas y a los internos, pues estamos
en distintas cárceles.
Yo estoy como impulsando el proyecto en el CPF de Santiago, en el de mujeres, pero también colaboro en otras cárceles.
Vale.
O sea, coordino el de mujeres, pero estoy en Colina 2 y apoyando en Puente Alto un proyecto que tenemos de dar clases a los presos.
Pero esto suena que ya has pasado de la huerta aquella con la comunidad de fe a otra cosa, ¿no?
A la huerta sigo asistiendo, porque la huerta también me permite tener otro contacto diferente. Y de hecho, es una manera de ver más adentro, porque con la huerta puedo entro dentro de la cárcel. Y con el asesoramiento...
Te quedas en la puerta aquella y asesoras y punto.
Y ya está. Entonces, y también el hecho de entrar con la huerta me permite conocer... Y otras presas que me ven y dice, oye, fulanita que necesita esto, sácala para el próximo día, llámala. Entonces, mantengo las dos cosas.
Pero da la impresión que esto puede ser un sin vivir, ¿no? ¿Que es todos los días vais?
No.
¿Cómo lo armáis esto? ¿Cómo lo ordenáis?
Una vez a la semana.
Una vez a la semana.
Una vez a la semana.
Porque esto es gratuito.
Sí.
Esto es activismo puro.
Activismo puro.
Claro, pero el proceso judicial tiene costes, ¿o cómo es esto?
Sí, entonces lo que tenemos un grupo de litigación, que es gente que puede litigar en tribunales, que prepara las demandas.
Que puede ejercer de abogada,
exacto,
digamos.
Y luego tenemos estudios, que son los despachos de allí, que se llaman estudios, que se ofrecen a llevar gratuitamente algunos casos.
Quiere decir que... comen de otras cosas.
Exacto.
Y destinan un poquito de tiempo y energía para estos sectores, ¿no?
Y además recientemente hemos obtenido como el beneficio de justicia gratuita como organización para que no tengamos que pagar costes judiciales.
Vale, digamos que por lo menos que nos conste a vosotros.
Exacto.
O sea,
sí, bueno, porque allí te tienes que desplazar, bueno, tienes que, y de momento todo lo estamos...
Estamos hablando de una gran ciudad, ¿no? Santiago de Chile, ¿no?
Sí, sí.
Porque no estamos hablando del conjunto de Chile.
No, 7 millones de habitantes, 17, Chile tiene 17, pero la mitad de la población prácticamente
está allí.
En Santiago es un país, como sabéis, muy alargado, muy centralizado, donde las regiones están muy abandonadas, y todo lo que tiene una gran urbe de... más bien de malo que de bueno, normalmente.
El hoyo es ello, parte
sí,
un hoyo,
y además
¿no?
súper contaminado.
Claro, estamos hablando de una ciudad de 7 millones y estamos hablando de un grupo, intuyo, no muy masivo, ¿no? A lo mejor unas decenas de personas sois.
Estamos ya como 60.
60.
Que a mí también me llama la atención que haya tanta gente,
mucha gente, ¿no?
Joven queriendo trabajar en temas de cárcel.
Mi madre, ¿no?
Y la mayoría abogadas jóvenes. 25 años.
Porque también supongo yo que este tipo de actividades, por lo menos aquí, inmediatamente te marcan, ¿no? O sea, te señalas, ¿no?
Sí.
Es una posición humana, vamos a dejarlo así, ¿no?
Allí lo que tiene el señalamiento es tan así que, por ejemplo, la ley 20.000 regula los delitos del tráfico de drogas. Si un funcionario público no puede defender luego por la ley, por el tráfico de drogas a una persona presa. Y si hay alguien que defiende a una persona presa siendo un abogado particular, pasa automáticamente a un registro. registros de abogados que han defendido por tráfico de drogas, por la ley 20.000, y quedas marcado. Entonces, a la hora de acceder a empleo público, tienes ahí una limitación.
Esto es increíble, ¿no?
Sí.
Se supone que la función de una abogada es defenderse.
Es una limitación al derecho de defensa. Yo creo que es una limitación grave al derecho de defensa que perjudica especialmente a las mujeres, porque la mayoría de las mujeres, los delitos por los que están condenadas son por tráfico de drogas, cosa que no son los hombres. Los hombres, la mayoría, son por delitos contra la propiedad o contra la integridad. Pero las mujeres, una mayoría estaba por delitos de tráfico. Entonces, yo creo que es una afectación clara del derecho de defensa.
Sobre un dato que diste, estamos hablando del país del ratio más alto de población reclusa de América del Sur.
Sí.
Chile.
Están a la par, pues, poca diferencia, Brasil, Chile y Uruguay, cosa que me llamó mucho.
¿Y de delitos? Es un país de muchos delitos, decías que no.
No, es un país relativamente seguro. Sí que es un país con un abismo social importante.
Mucha desigualdad.
Sí, de hecho, las últimas estadísticas lo ponían por encima de Brasil, que es era el país más desigual de Sudamérica. Pues ahora Chile parece ser que es el país más desigual de Sudamérica. Lo que pasa que, bueno, pues no hay una pobreza visible por las calles tanto como puede ser Brasil. Hay mucha pobreza, pero no existen las condiciones tan miserables, y lo que existe es un endeudamiento brutal de la población.
El crédito.
Ese es el negocio del neoliberalismo.
Del neoliberalismo chileno. Pero, claro, hablar con Alicia Alonso no es hablar, no se iba a quedar quietita allí en Santiago de Chile, asistiendo a 3-4 cárceles, más otras muchas cosas, ¿no? Tendría que complicarse un poco más la vida, ¿no? Y ahora también estás como yendo a Buenos Aires, que debe ser al lado, ¿no?, cerquita. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estás ahora haciendo allá?
Bueno, allí estoy empezando a prepararme el doctorado, a estudiar el doctorado en el área de, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Pública de Buenos Aires, que, bueno, tiene, dentro del derecho, tiene unos teóricos garantistas famosos en América Latina. Y estoy empezando a estudiar ahí el doctorado en el área de derecho penal, y evidentemente, bueno, pues mi investigación va a ir por el campo de mujeres y cárcel.
Mujeres y cárcel, que claro, ya no es solo que estudies, es que el nivel práctico tuyo es descomunal, ¿no? Un montón de años en Valladolid, ¿no? Bueno, en el Estado español. Ahora en Chile, todo esto te va dando claves, ¿no? ¿Cuáles serían las claves que tú percibes que son comunes, que son diferentes entre estas realidades de estas mujeres presas aquí en el Estado español? Allá en Chile seguramente conozcas algunas otras realidades.
Sí, conozco en otros países, pero lo general es quiénes habitan las cárceles, ¿no? Quiénes están allí, que son personas empobrecidas mayoritariamente. Personas de bajos recursos, sin posibilidades de estudio, con poco itinerario laboral asalariado. En general, cualquier parte del mundo es así.
Antes decías que, a ver si hablamos luego, de la gente que está en los centros penitenciarios de mujeres. Se dejaba entrever algo como específico, particular. No sé si tenía que ver con monjas, no sé con qué tenía que ver.
Todo el tema de monjas, sí. Bueno, la diferencia que ahora me estoy acordando, aquí estamos sobre representados grupos minoritarios, como es alarmante el tema de personas inmigrantes en las cárceles del Estado español, porque son unos porcentajes muy elevados. Cosa que en Chile, por ejemplo, no hay tanto porcentaje de personas inmigrantes en las cárceles. También hay menos inmigración, pero sí que empieza a existir esa sobrerepresentación de personas inmigrantes de ciertos países. Eso por un lado. Por otro lado, el tema que afecta fundamentalmente a las mujeres es el de la maternidad.
Ajá.
El hecho de y allí Chile es una sociedad muy machista, clasista, y afecta especialmente a las
criaturas presas, entiendo.
Sí, sí. A las mujeres sufren igual en cualquier parte del mundo. Cuando una mujer cae presa, sufre diferente que cuando cae un hombre preso, porque viven la maternidad de forma diferente. Y entonces es el abandono que sienten de sus hijos, del hogar, es lo que peor llevan emocionalmente.
Es lo que peor, ¿no? Como por encima, es un sentimiento como de fracaso como
culto,
madre.
De culpa, sí, de fracaso como madre y de culpa alimentada también por el sistema, ¿no? Claro. Y luego no hay muchas facilidades para que estén con los hijos, y que se están pidiendo cambios legislativos para que las mujeres con niños o niñas pequeñas se suspenda la condena o no entren en prisión. Allí pueden estar con sus crianzas hasta el año y medio. Antes era un año, antes eran dos, se bajó a uno y ahora está habiendo un acuerdo para que sea año y medio. Pero esto es gracias a que tienen subcontratado el servicio de guardería con una fundación que se hace cargo de las niñas y los bebés, porque son de un año, durante el día. Pero luego pasan pues a estar con las mamás en el módulo, que es un módulo específico, pero...
A ver si lo entendemos, o sea, como que en la fábrica, perdón.
Sí.
En el centro penitenciario este, ¿no?
Hay un módulo que es... llaman la sala cuna, que es una guardería.
Y ahí hay una fundación,
ahí trabaja
con gente contratada,
una fundación, ¿no? Que se hace cargo de las niñas
con cunas, no sé qué, no sé cuánto.
Exacto.
Y están con las criaturas.
Exacto.
Y a la noche se las dan a las madres.
A las 6 de la tarde pasan a las madres, y las madres están al lado en un módulo solo de madres con crianzas, pero en la cárcel, con las rejas y con las mismas condiciones.
O sea que durante el día no están con sus madres.
Pasan las madres a verlos de vez en cuando, pero están en actividades normalmente.
Ya. Y esto, una intuye, normalmente las cárceles no suele sobrar espacio, suele haber, bueno, acumulación de gente. Entendí al inicio que tampoco la salubridad sea mucha, ¿no?
Uh-huh.
Es así también.
Sí, lo que pasa es que la verdad es que la sala cuna se ha logrado un espacio medianamente así, oasis, porque hay algún arbolito y lo tiene así pintadito, apariencia así de que no, como que no es cárcel, pero están las rejas y están las condiciones.
Como los módulos, llamamos, de respeto de aquí, ¿no? Es como un... algo así.
Sí, o como los módulos de madres aquí en las cárceles de aquí.
Alicia, esa huerta, ¿qué información te da? ¿Qué sensación tienes? ¿Cómo tomas el pulso, ¿no? de tantas, no sé, veces que vas ahí a cultivar, relacionarte con ellas? ¿Qué sensación tienes?
¿De la huerta o
sí, de las personas?
De las personas.
Sí. De esas mujeres.
Bueno, pues... mujeres que han tenido una vida súper dura, en general desde muy jovencitas, han trabajado pues desde pequeñas, o no han podido ir a la escuela, o han tenido que hacerse cargo de sus hermanos o hermanas menores, trabajando desde jóvenes, así con pocas habilidades sociales. Mujeres muy muy trabajadoras, luchadoras, madres muy tempranas, sufriendo violencia de sus parejas, una violencia integrada en sus vidas cotidianas, pero mujeres fuertes.
O sea. Mujeres fuertes. Y una piensa, Alicia, ¿y esto por qué? ¿Caíste en una pocima especial tú? O sea, tu sensibilidad, tu compromiso para con este colectivo en cualquier lugar del mundo, o sea, ¿cómo articulas esto? ¿Cómo te sostienes tú?
No, para mí es vital el trabajar desde...
¿Te retroalimenta?
Sí, sin duda. Lo paso mal viendo ciertas situaciones, pero también tengo una satisfacción personal en todo esto que hago.
Es algo así como el lugar en el mundo, ¿no? De una, ¿eh? ¿O qué?
Por lo menos en este momento de mi vida,
de tu vida,
que ya va siendo largo, sí, es el lugar donde yo empiezo a entender también el mundo. Creo que desde la posición que tengo, que no estoy ni dentro ni fuera, pues creo que todo el mundo dentro de este trabajo, desde las cárceles, es necesario trabajar a distintos ámbitos. Gente que tiene que trabajar desde fuera por la abolición de las prisiones, otra gente que tiene que trabajar desde dentro, otra gente que estamos entre dentro y fuera. Creo que todo es necesario.
Y siempre buscando grupo, ¿no? Buscando con quién, ¿no?
Sí, claro, eso es fundamental. Solas no, con amigos sí.
Así nos quedamos. Alicia Alonso, un besazo.
Oh, muchas gracias.
A ti. A Jul.
Se hace solo al andar, mi ruta en busca de su lugar, mi camino se traza al viajar, se hace solo el camino al andar. Tantas miradas que no pude borrar, tantas historias que podría contar, tantos secretos que no pude olvidar, acá guardados en mi paladar. Mi rumbo va hacia el sol, mi destino sin control. Mi suerte va solo hacia el sol, manejando valor.
Yo no tengo casa propia, que tuviera casa propia, al menos la podía como hipotecar o hacer un préstamo sobre ella. Yo no bebo, no fumo. Todo lo que consigo es para mis hijos y mi esposa, pues, para la casa.
El menos me llena ahí 19 mil.
Mi viaje se hace solo al andar, mi ruta en busca de su lugar. Mi camino se traza al viajar, se hace solo el camino al andar. Mi rumbo va hacia el sol, mi destino sin control. Mi suerte va solo hacia el sol, manejando la luz.
La Boca es un barrio muy especial, la gente es especial. Es bravo. Tienes que saber dónde te metes también, por dónde tenés que caminar y por dónde no.
Veo que hay que estar siempre la posibilidad de que
social que abrimos todos los lunes en Irún, bueno, para la comarca del Bidasoa, de 12 a 1 y media, para dar información fundamentalmente sobre las prestaciones sociales, que bueno, para las que no conozcan mucho, el sistema, digamos, de servicios sociales o de bienestar en la CAF, en el País Vasco. Pues se compone, por un lado, de renta de garantía de ingresos, que es una prestación económica sujeta a una serie de requisitos, que, bueno, que se gestiona desde el Servicio de Empleo Vasco, de Lanbide. Y luego están las ayudas que gestiona los ayuntamientos, que son las ayudas de emergencia social, que son puntuales, y bueno, pues tienen financiación un poco a medias entre gobierno vasco, parte diputación, parte el ayuntamiento. Bueno, pues fundamentalmente sobre lo que basamos las acogidas que hacemos en Erleche es para pues asesorar a la gente de cómo abordar las entrevistas, tanto con las trabajadoras sociales como con las trabajadoras de Lanbide. ¿Por qué es importante este punto? Porque muchas veces se dan informaciones sesgadas o incluso se dan, no solo sesgadas, sino informaciones falsas. Por ejemplo, pues un caso de hace poquito, una moza que vive en una casa acogida por extrema necesidad, a la que le dicen que por ser propietaria de una parte de un inmueble no puede optar a la renta de garantía, ¿vale? Bueno, pues falso, porque si tú no eres propietaria, propietaria única de un inmueble que no es tu, la vivienda donde tú resides, pues sí puedes solicitar renta de garantía de ingresos. Entonces, bueno, pues mientras que van dando información falsa, pues se van sacando a gente de este sistema. Entonces, bueno, fundamentalmente vamos revisando todos los requisitos que van cambiando año a año y bueno, viendo pues eso, por qué lado se han endurecido y por qué lado pues bueno, ha habido cosas que han cambiado y que se puede, a la que se puede acoger la gente. Con respecto también a las informaciones que se dan desde los servicios sociales, del ayuntamiento, pues bueno, solemos tener bastante complicación, porque pues bueno, la consigna fundamental es sin cita previa, tú acudes a servicios sociales y eres recibida por lo que llaman una trabajadora social de acogida, que será, si pasa su filtro, la que te asista, o sea, la que te derive a tu trabajadora social que te corresponda por distrito. Claro, aquí ya empezamos con dos problemas. Problema uno, tienes que tener un empadronamiento para que esa trabajadora social te derive a una trabajadora social del distrito, porque si no estás empadronada no tienes derecho a acceder a los servicios sociales. Problema segundo, se supone que todas las personas que pueden acreditar fehacientemente que residen, aunque sea en la calle o en un coche, tienen derecho a estar empadronadas, ya sea en el lugar donde efectivamente residen, pues debajo de una escalera o en una farola o debajo de un puente o dentro de un coche. O lo que desde la ANVIDE o el Ararteco llama un empadronamiento social o ficticio. ¿Esto qué significa? Pues que bien, a través de una organización social, una ONG o una organización de beneficencia como Cáritas, Cruz Roja o este tipo de organizaciones, mientras que pues bueno, el personal o las trabajadoras sociales de estas entidades acrediten pues que te conocen, que te han hecho un seguimiento, pueden ofrecer el empadronamiento en los locales sociales, parroquias, etcétera, o bien desde los mismos servicios sociales o bien otro tipo de servicios que puedan funcionar en el municipio, tal y como por ejemplo en el caso de Irún es el comedor social o el punto de encuentro social. Bueno, pues nos hemos encontrado con diversas trabas para que la gente que no tiene pues eso, una vivienda, pueda acceder a lo que él garantiza, ¿no? A las garantías básicas que te garantiza el empadronamiento, el residir en un lugar, que es, pues, primero y principal, la tarjeta sanitaria, segundo, el acceso a cualquier tipo de servicio público de bienestar social, o tercero, incluso el derecho al voto, que bueno, sería menos relevante. Por ejemplo, para acceder al comedor social, desde hace 3-4 años, pues tenías que estar empadronado en Irún para poder acceder. Esa fue una pelea que conseguimos, que simplemente con acreditar que más o menos llevas un tiempo viviendo aquí, pues puedes acceder al comedor sin necesidad de empadronamiento. Ahora bien, pues para poder garantizar otro tipo de derechos sí que pues bueno, estamos presionando al ayuntamiento para que o bien en el comedor social o bien acceda a que en cualquier entidad social se pueda hacer este más o menos así. Esas serían un poco pues las circunstancias a las que nos vemos, nos vamos encontrando más o menos todos los lunes, con, pues bueno, pues con gente que va acudiendo a la oficina a hacer preguntas o a plantear dudas. Luego, con respecto a la renta de garantía de ingresos, creo que la vez anterior ya comentábamos, ¿no?, que bueno, pues sí que es verdad que sigue llegando gente preguntando, pues por como primera información, cómo se solicita, dónde, cuáles son los papeles que te van a pedir, qué requisitos. Últimamente también hemos atendido a gente migrante a la que, pues bien porque no entienden muy bien el idioma, bien porque sí que lo entienden, pero es mucho más difícil rellenar la documentación así, y ellas pues no se prestan a hacer ese apoyo, pues sí que han estado pasando por la oficina pues, para que vayamos a para que podamos acompañarlas un poco en ese proceso, ¿no?, de rellenar los papeles y así. Pero bueno, la situación más grave ahora mismo es las suspensiones de renta de garantía de ingresos. ¿Qué pasa? Que uno de los requisitos indispensables para mantener, o sea, una vez que ya has pasado el filtro, todos los filtros, ¿no?, de pues todos los requisitos que tienes que cumplir para poder cobrar una renta de garantía de ingresos, pues el requisito fundamental es que toda la información que tú has dado hasta el momento, pues la mantengas tal y como está, es decir, pues que no te cambies de domicilio, no empadrones a nadie en tu domicilio, porque si lo haces tienes que ir a notificarlo y lo tienes que hacer en un plazo, y si se te pasa el plazo eso implica una suspensión. Una suspensión es que automáticamente te quitan la RGI, incluso sin notificarte. Muchas veces la notificación no te llega o te llega después. Eso por un lado. El segundo escollo es que al pasar la renta de garantía de ingresos de los servicios sociales de base a Lanbide, pues donde están poniendo más hincapié es en la búsqueda activa de empleo, ¿no? Pues como somos bueno, eso, pues el quedarnos en paro es una situación única y exclusivamente de nuestra responsabilidad, bien que no estamos suficientemente formadas, bien que no nos hemos reciclado, bueno, eso ya lo sabemos todas, ¿no? Pues eso, cada X tiempo tienes que ir pasando por citas con la orientadora laboral, digamos, que te va fiscalizando, pues eso, si estás haciendo una búsqueda activa de empleo, o muchas veces ni siquiera es seguir pasando cita con ella, sino que desde la Lanbide te mandan pues solicitudes de empleo, porque puede ser que cumplas el perfil, y simplemente con que te hagan una llamada de teléfono y no contestes, ya dan por hecho que no quieres aceptar ese empleo. Entonces automáticamente se produce una suspensión. La suspensión se supone que si es la única vez que incurres, ¿no?, en una falta, ¿no?, que no cumples con tus obligaciones, pues te la quitan durante un mes. Lo que pasa es que siempre encuentran alguna otra justificación, pues bien, como la notificación te ha llegado tarde, como no has justificado que no has podido ir a esa entrevista de trabajo, pues se produce una segunda falta, y entonces la suspensión a partir de ahí ya es de un año, con lo que conlleva que, bueno, si te quitan la renta de garantía un mes, pues vas a tener una dificultad de pago probablemente de la vivienda, del alquiler o de la hipoteca, o de la luz o del agua, o de un montón de cosas básicas, ¿no?, que te garantizan ese recurso mínimo. Pero si te suspenden un año, pues evidentemente te van a dejar sumida en la miseria más absoluta. Lo que puede conllevar, pues eso, un desalojo de tu vivienda, pues el corte de la luz, del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya para terminar, la última prestación social que se puso en marcha, que la puso en marcha la Diputación, un poco pues para suplir los problemas que estaba generando la renta de garantía de ingresos a la hora de acceder por causa del empadronamiento. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la última reforma que se hizo de la Ley de Servicios Sociales para entrar a cobrar la renta de garantía de ingresos, tienes que justificar o bien haber estado 5 años trabajando bueno, en el Estado español y 1 año de empadronamiento en cualquier municipio de la CAF, o bien 3 años de empadronamiento en cualquier municipio de la CAF. Bueno, pues la Diputación puso en marcha una prestación social, una ayuda de emergencia en realidad, no es como la renta de garantía, que es por derecho, que planteaba que pues para todas esas personas que no cumplían el requisito de empadronamiento pudieran acceder a una ayuda de las mismas características que la renta de garantía de ingresos, pero simplemente con 6 meses de empadronamiento. Ante esta situación, el gobierno del PNV metió un recurso para invalidar esta ayuda porque incumplía un requisito que constaba en la ley, y es, pues bueno, que el mínimo para poder cobrar cualquier tipo de prestación, ya sea ayuda de emergencia o ya sea renta de garantía o esta nueva prestación que se llamaba, que se llama AGI, pues tienes que estar un mínimo de 12 meses, o sea, 1 año empadronado. Pues bueno, las últimas informaciones así que nos han ido llegando es que el PNV sigue queriendo retirar esta ayuda, pues bueno, pues fundamentalmente porque claro, la gente que la cobra es gente foránea, personas que han venido de fuera para buscar empleo, ya sea del Estado español o de otros territorios. Pero bueno, como hay mucha criminalización con el tema de la migración y se ha hecho mucha campaña con que la gente migrante a lo que viene a Euskal Herria es a cobrar las prestaciones, pues le sirve de excusa para eliminar esa prestación. Entonces, pues bueno, entendemos que por ahí van un poco los tiros, que se va a ser el asunto siguiente que va a tratar el PNV de cargarse, al margen de, pues de lo que ya estábamos comentando anteriormente, de endurecer los requisitos de la renta de garantía o sacar a la gente por incumplimientos, pues bueno, eliminar esta prestación definitivamente y bueno, y que deje de existir. Entonces, bueno, pues de momento hasta aquí es un poco las cositas que hemos trabajado durante estos meses, y bueno, pues para la próxima igual hablaremos un poco más del tema de la vivienda o de otros temas parecidos. Y nada, para toda la gente que quiera conocer un poco más información sobre estas cosas que estamos hablando, que se quiera poner en contacto con nosotras, puede entrar en nuestra página web, que es erlechea.org, y nada, pues ahí tenemos colgados los consejillos prácticos para abordar las entrevistas, la documentación necesaria para las ayudas de emergencia de las AES, y bueno, pues un poco también informaciones sobre las cositas que vamos haciendo, que llevamos haciendo durante estos 2 añitos que llevamos de apertura. Venga, un beso para todas, agur.
Esta semana en Zama Distribuidora os presentamos la tercera edición del libro Creyeron que éramos rebaño. Este libro está escrito por Jesús Giraldez Macías, está editado conjuntamente por Zambra, Baladre y Libreando y tiene 238 páginas. El 15 de septiembre de 1932, Buenaventura Durruti pronuncia un discurso ante 100.000 personas, al pie de Montjuïc. Era su primera aparición pública tras más de 7 meses encarcelado y deportado. En un pasaje de su discurso, Durruti dijo: «Creyeron los gobernantes que los anarquistas éramos rebaño, y que encarcelando a unos cuantos y deportando a otros tantos, todo entraría en orden. Fallaron en sus cálculos. Ignoran la razón de ser del anarquismo». Meses antes, en enero de ese año, varios pueblos del Alto Llobregat se sublevan, desarman a los guardias, toman los ayuntamientos, forman comités revolucionarios y proclaman la instauración del comunismo libertario. 5 días duró aquella inaudita experiencia revolucionaria. El gobierno republicano decidió dar una lección sin precedentes, construyó una mentira de Estado y reprimió con escarnio a decenas de personas, en su mayoría anarquistas. Fue la oportunidad del poder para, a través de una denominada Ley de Defensa de la República, ejercer un duro golpe sobre CNT y la FAI. Encarcelados en un viejo barco, el Buenos Aires, más de 100 anarquistas, entre ellos algunos que no habían tomado parte de la insurrección como Durruti o los hermanos Ascaso, fueron deportados, sin rumbo cierto. La travesía duró meses. Tocaron puerto en Cádiz, Las Palmas, Dakar, Guinea y el Sáhara. En su periplo sucedieron motines, huelgas de hambre, fugas, epidemias y la muerte de un deportado. Finalmente serían divididos en dos grupos, la mayoría extrañados en la colonia penitenciaria de Villa Cisneros, el resto enviado a Fuerteventura. Poco a poco el gobierno fue liberando a pequeños grupos hasta que a finales de agosto los que habían sido designados como los más peligrosos quedaron libres y regresaron a Barcelona. Este libro reconstruye su historia. Estructurado en tres partes, la insurrección, el viaje en el Buenos Aires y la deportación en tierra, está contado por los protagonistas de este trascendental y singular episodio, hasta ahora despreciado por la historiografía. Un hecho histórico que, sin embargo, dio mucho que hablar y que escribir en el momento de su plasmación. Este libro narra no solo las peripecias individuales de aquellas personas. Mientras la bodega del Buenos Aires o la arena del Sáhara retenían a aquellos hombres, una riada de solidaridad invadió el país. La CNT se vio inmersa en un profundo y cismático debate fratricida y el poder cerró filas en defensa de la República del Orden en abierta oposición con la supuesta República de los Trabajadores. Repito el título de este libro, la tercera edición de Creyéramos que éramos rebaño. Su autor es Jesús Girardes Macías, está editado conjuntamente por Zambra, Baladre y Libreando y su precio de venta al público es de 14 euros. Como siempre, compañeras, daros las gracias por estar al otro lado de la radio. Salud, fuerza y mucha lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!